Técnicas básicas de enfermería. Tema 2. Higiene y aseo del paciente. 1. Anatomía de la piel. La piel es el órgano de mayor extensión del cuerpo. Representa la primera barrera defensiva de nuestro organismo, y cubre la totalidad de la superficie corporal. La piel está formada por tres capas superpuestas que, desde la superficie al interior, son epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis es un epitelio plano, estratificado y queratinizado, formado por varios tipos celulares diferentes. La dermis es la capa de tejido conjuntivo. Su grosor varía, según las zonas del cuerpo, entre 1 y 2 milímetros. La hipodermis es un tejido conjuntivo laxo que, según las zonas de la piel y el estado nutricional, resulta más o menos rico en tejido adiposo. En la piel se diferencian una serie de relieves o pliegues, entre los que destacan los de las yemas de los dedos o la palma de la mano, denominados dermatoglifos, y las arrugas de la cara que aparecen con la edad. En la piel podemos encontrar tres tipos de anejos cutáneos, las glándulas sudoríparas, los folículos pilosebáceos y las uñas. Hay dos variedades de glándulas sudoríparas. Las eccrinas, vierten su secreción al exterior y se encuentran por toda la piel, en mayor número, en pies y manos. Las apocrinas, se localizan en ciertas partes del cuerpo, axilas, pubis, etc. Su situación es más profunda. Su desembocadura no se sitúa en la epidermis, sino en la vaina de un pelo, por debajo de la desembocadura de la glándula sebácea. El producto de su secreción es más espeso, oloroso y rico en grasas y pigmentos. Los folículos pilosebáceos son invaginaciones de la epidermis que se introducen en la dermis. Cada folículo comprende tres elementos: los pelos, las glándulas sebáceas y el músculo erector del pelo. Las glándulas sebáceas, la mayoría de ellas van asociadas a un pelo. El músculo erector del pelo, músculo horripilador, son fibras musculares que se insertan en la vaina del folículo piloso. Su contracción bajo el efecto del frío, miedo, etc. desencadena la erección de los pelos, carne de gallina. Los pelos, se distribuyen por toda la piel a excepción de las palmas de las manos y de los pies. Contienen gránulos de melanina, que es el pigmento responsable del color. Las uñas están formadas por células aplanadas, apiladas unas sobre otras. Su crecimiento es longitudinal, continuo e ininterrumpido. Sus partes son: falange, matriz, cutícula, lúnula, superficie de la uña, tejido subcutáneo, dermis, epidermis. 2. Fisiología de la piel. La piel es responsable de una serie de funciones básicas, como son: termorregulación, regula la temperatura del cuerpo mediante el aporte sanguíneo, vasodilatación y vasoconstricción, la evaporación del sudor y el aislamiento que proporciona la grasa de la hipodermis y el vello corporal. Protección, sirve de cobertura o aislamiento. Actúa como una barrera física que protege al organismo de las invasiones bacterianas, las radiaciones y los traumatismos mecánicos. Excreción, de sustancias de desecho a través del sudor. Capacidad sensitiva, comunica al individuo con el mundo exterior debido al gran número de terminaciones nerviosas que aseguran la recepción de los estímulos táctiles, térmicos y dolorosos. Función secretora, de grasa por las glándulas sebáceas. Esta grasa protege la piel de la sequedad, el agrietamiento y la radiación ultravioleta. Función metabólica, asegura la síntesis de vitamina D. 3. Lesiones de la piel. Las lesiones elementales de la piel se pueden dividir en primarias y secundarias. 3.1. Lesiones primarias. Las lesiones primarias son las que se forman sobre la piel sana. Pueden ser planas, de contenido sólido y de contenido líquido. Las lesiones planas son cambios de coloración denominados máculas. Su causa más habitual es de origen vascular. Algunos tipos son: lesiones planas. Eritema, enrojecimiento de la piel, con aumento de la temperatura local, producido por una vasodilatación capilar. Desaparece con la vitropresión. Angioma, mácula de color rojo producida por un aumento en la formación de vasos sanguíneos de la dermis. Telangiectasia, dilataciones permanentes de pequeños vasos cutáneos de aspecto linealo. Estrellado, que desaparecen con vitropresión. Púrpura, mácula producida por extravasación de sangre, que no desaparece con la vitropresión y que al evolucionar cambia de color. En principio son rojas, después moradas y, por último, amarillo verdosas. Según el tamaño y la profundidad se dividen en superficiales y profundas. Superficiales, petequias, puntiformes, no mayores de 2 milímetros equimosis, conocido como cardenal, es una placa de mayor tamaño y vibrices, poseen forma línea. Profundas, hematoma, gran acúmulo hemorrágico en dermis e hipodermis. Las lesiones de contenido sólido son: pápula, es una lesión elevada, circunscrita, de menos de 1 centímetros, de color y forma variable, que tiende a curar espontáneamente sin dejar cicatriz. Placa, elevación en meseta de mayor superficie que altura, de más de 1 centímetro y que generalmente es el resultado de una agrupación de pápulas. Abono roncha, elevación circunscrita de consistencia elástica, debida a un edema en la dermis, que desaparece en unas horas sin dejar resto residual. Nódulo, lesión redondeada, circunscrita, profunda y palpable, mayor de 1 centímetro. Las lesiones de contenido líquido son: vesícula, lesión elevada, circunscrita, de contenido seroso o hemorrágico, de menos de 0,5 centímetros. Ampolla o flictena, lesión igual a la vesícula pero de tamaño mayor a 0,5 centímetros, figura 6. Pústula, lesión elevada, circunscrita, que contiene exudado purulento, de color, forma y tamaño variable. Quiste, lesión de tipo cavidad, con contenido líquido, sólido o semisólido y de consistencia elástica. 3.2. Lesiones secundarias. Las lesiones secundarias son aquellas que se forman a partir de una alteración patológica previa. Pueden producirse por pérdida de sustancia o por modificación de lesiones primitivas. Las lesiones por pérdida de sustancia son: erosión, pérdida de carácter muy superficial en la continuidad de la piel. Excoriación, erosión lineal debido al rascado. Fisura o rágade, solución de continuidad de la piel que afecta a la dermis. Se suele localizar alrededor de orificios y pliegues naturales. Úlcera, pérdida de sustancia que afecta hasta la hipodermis. Las lesiones por modificación de lesiones primitivas son temporales, que son: escama, déficit en la eliminación de la capa córnea que produce que se acumulen fragmentos laminares de esta. Costra, desecación de exudados, sangre y restos celulares sobre la superficie cutánea. Cubren la superficie de soluciones de continuidad. Escara, tejido necrótico en forma de masa negra. Permanentes, que son: atrofia, disminución y barra o desaparición de algún componente normal de la piel. Esclerosis, proceso de aumento del tejido conectivo dérmico, apreciándose piel dura que no se puede desplazar. Cicatriz, tejido resultante de la sustitución de la dermis por tejido conjuntivo, tras una alteración de esta. Liquenificación, aumento de las estructuras normales de la piel debido al rascado crónico. 4. Patologías de la piel, pelo y uñas. Existen numerosas patologías que afectan a la piel y los anejos cutáneos. Patologías de la piel. Las infecciosas son: bacterianas, como foliculitis, que es una infección que afecta al folículo piloso, y el forúnculo, que es una infección de las glándulas sudoríparas que obstruye la salida del sudor. Víricas, como herpes simple, que es una afectación vírica que aparece en labios y zona perilabial. Micosis, como candidiasis, que es una afección por Candida albicans. Y la tiña, que es una infección por mohos. Infestaciones, como pediculosis, que es una infestación producida por piojos. y la sarna, que es una enfermedad producida por un ácaro. Luego estarían los tumores, que pueden ser benignos como nebus, que son máculas, pápulas o nódulos pigmentados, lunar común. También están los lipomas, que son depósitos blandos de grasa bajo la piel. Las verrugas, con también tumores benignos epiteliales causados por un virus. Y por último los papilomas, que son formaciones callosas en la planta del pie, de origen vírico, verruga plantar. Los tumores malignos como melanoma, que es un tumor originado en los melanocitos. Y también el epitelioma cutáneo, que es un tumor originado en la epidermis. Los más frecuentes son el basocelular y el espinocelula. Otras patologías de la piel son psoriasis, alteración inflamatoria crónica de la piel, de causa desconocida. Dermatitis, inflamación de la piel asociada a agentes irritantes como jabones, metales, etc. Acné, inflamación de las glándulas pilosebáceas, que cursa con la obstrucción de sus poros. Eloma, acúmulo de la capa córnea de la piel en un punto localizado, generalmente en el pie, callo común. A continuación hablaremos de las patologías del pelo. Alopecia, pérdida del cabello por múltiples causas. Hipertricosis, aumento de la vellosidad general o local. Son respecto a las patologías de las uñas, nos encontramos con onicolisis, tendencia a la rotura de las uñas debido a su fragilidad. Onicogrifosis, engrosamiento patológico de la uña, sobre todo en el primer dedo del pie. Onicomicosis, infección por hongos en las uñas. Onicocriptosis, penetración de la uña, generalmente del pie, en el curso ungueal, producida usualmente por un defecto en su corte. 5. La higiene como necesidad básica de salud. ¿Sabías que cuando en los jabones se habla de pH neutro, realmente es un pH ácido 5,5, pero se dice que es neutro respecto al pH de la piel? La piel tiene un pH ácido, pH 5,5, respecto al interior del organismo, pH 7,33, como mecanismo de defensa. De esta forma, los gérmenes patógenos que viven perfectamente en un pH del interior del organismo, al estar en contacto con el medio ácido de la piel sana, mueren o crecen más lentamente. Para los pacientes, la higiene es una actividad básica y fundamental, necesaria para obtener una serie de beneficios físicos y psicológicos. Mantener la piel en buen estado para cumplir su función de barrera. Aprovechar el momento de la higiene para valorar el estado de la piel, coloración, turgencia, aparición de úlceras, etc. Mejorar la autoestima del paciente al evitar el mal olor y conseguir así la sensación de bienestar. Favorecer la relación y comunicación del paciente con el equipo de enfermería. Transmitir técnicas de autocuidado y permitir que el paciente participe en su higiene en la medida de lo posible. Consideraciones generales. Antes de realizar cualquier técnica de higiene, es imprescindible que tengamos en cuenta una serie de consideraciones generales. Mantener la intimidad del paciente. Usar elementos de separación con el resto de los pacientes, como biombos y cortinas. Tener la puerta cerrada y asegurarnos que el paciente no es visible a través de las ventanas. Tener todo el material preparado antes de empezar para evitar salir de la habitación durante la realización de la técnica. Evitar las corrientes de aire. Mantener una temperatura adecuada en la habitación, entre 22 y 24 grados C. Utilizar jabones adecuados para mantener el pH de la piel. Mantener la temperatura del agua según el gusto del paciente. Si el paciente no puede opinar, se mantendrá 1 o 2 grados por encima de la temperatura corporal. Seguir un orden establecido, el cual, salvo contraindicación, será de limpio a sucio y de arriba hacia abajo. Cuidar especialmente las sondas o sueros que pueda tener puesto el paciente para evitar su desinserción. Podemos dividir las técnicas de aseo de pacientes en 2 grupos. Aseo general, son las técnicas de baño del paciente que incluyen aseo en ducha o bañera y aseo del paciente encamado. Aseo parcial, incluye aseo del cabello, aseo genital, Higiene oral y cuidado de las uñas. 5.1. Técnicas de aseo general. El aseo general es el que se realiza sobre toda la superficie corporal. Debe llevarse a cabo diariamente, generalmente por la mañana, antes del cambio de ropa de cama. Si el paciente es independiente o mínimamente dependiente, lo hará él mismo, con o sin nuestra ayuda, según lo necesite. Cuando el paciente no pueda levantarse, bien porque no pueda o porque su patología lo desaconseje, se realizará el aseo en la cama. Pasos generales que se deben realizar siempre en un protocolo. Antes de iniciar el protocolo. 1. Preparar el material. 2. Lavarse las manos y ponerse los guantes. 3. Explicar al paciente lo que se le va a realizar y pedir su colaboración si es posible. Al finalizar el protocolo. 1. Recoger el material. 2. Acomodar al paciente. 3. Quitarse los guantes y lavarse las manos. 4. Registrar la técnica realizada. Ahora vemos algunas técnicas como aseo en ducha o bañera. Descripción: es la técnica de aseo que se usa cuando el paciente es autosuficiente o requiere ayuda mínima. Protocolo. 1. Colocar la alfombrilla antideslizante en el suelo y, si fuera necesario, la silla o taburete de baño, comprobando que está firmemente anclado. 2. Solicitar al paciente que realice su higiene de forma habitual. 3. Incidir en la importancia de secar correctamente la piel, mediante toques suaves. 4. Proporcionar crema hidratante. 5. Introducir la ropa sucia en la bolsa apropiada para ello. 6. Dejar al paciente en una posición cómoda en la cama o el sillón. Observaciones. Si el paciente no puede realizar su higiene de forma independiente, se le prestará la ayuda necesaria para desvestirse, bañarse y aplicarse crema, vestirse y acomodarse. Vigilar las medidas de seguridad, sobre todo si el suelo está mojado. Indicar al paciente la situación del timbre, por si necesitara alguna cosa o se encontrara mal durante el aseo. La higiene se puede realizar de pie o sentado en una silla de baño si el paciente lo necesita. Otra técnica es aseo del paciente encamado. Descripción: es la técnica de aseo para los pacientes que por su estado no se pueden levantar de la cama aunque conserven su movilidad. Materiales: guantes, cuña o botella, palangana con agua caliente, esponjas desechables, jabón neutro, suero salino, gasas, toalla de baño y de cara, empapadores, ropa de cama, peine, crema hidratante, pijama o camisón y bolsa para la ropa sucia. Protocolo. 1. Ofrecer la cuña o la botella antes de iniciar el aseo. 2. Desvestir al paciente. Si tiene vía periférica, se desviste sacando el camisón primero por el brazo libre y se viste comenzando por el brazo con vía. 3. Cubrirlo con la sábana o con una toalla. Situar el material necesario de manera que esté a nuestro alcance. 4. Colocar al paciente en decúbito supino y proteger la cama con empapadores. 5. Iniciar el aseo por la cara con agua sin usar jabón. A. Lavar los ojos con una gasa húmeda. Si hubiera secreciones, se retiran con una gasa y suero salino en primer lugar y, a continuación, se lava el ojo del borde interno al externo para evitar contaminar el conducto lagrimal y usando una gasa distinta para cada ojo. B. Realizar la higiene del pabellón auricular, empleando una gasa o toalla de cara sin introducir nada en el interior del oído. C. Lavar el resto de la cara. 6. Continuar el aseo en un orden descendente: cuello, hombros, axilas, brazos, manos, tórax, abdomen. 7. Continuar con piernas y pies, flexionando las piernas para facilitar la limpieza de la parte posterior de estas. 8. Lavar la zona perineal y genital de delante hacia atrás para evitar infecciones de microorganismos procedentes de la región anal, sobre todo en el caso de las mujeres, se retira el prepucio en los hombres, para poder lavar el glande, y posteriormente se deja en su posición habitual. 9. Colocar al paciente en decúbito lateral para el lavado y secado de la espalda y glúteos. Aplicar crema hidratante, realizando un suave masaje para reactivar la circulación. 10. Una vez terminada la higiene, aprovechar la posición de decúbito lateral y cambiar la ropa de la cama. 11. Vestir al paciente, peinarlo y dejarlo en una posición cómoda. Observaciones. Cambiar el agua y la esponja tantas veces como sea necesario. Ofrecer al paciente la posibilidad de lavar él mismo la zona genital si puede hacerlo. Enjabonar con movimientos circulares, aclarar y secar a fondo, realizando toques suaves con la toalla sin arrastrar esta por la piel. Evitar enjabonar en exceso. 5.2. Técnicas de aseo parcial. Estas técnicas se realizarán según las necesidades del paciente. Aseo del cabello en paciente encamado. Descripción: los pacientes encamados necesitan realizar la higiene del cabello al menos una vez a la semana. Materiales: guantes no estériles, hule, empapadores, toallas, champú de pH neutro, jarras o bolsa de enema de 1500 cc con agua aproximadamente a 37 grados C, recipiente para recoger agua, bolsa de plástico o dispositivo lavador de cabezas, pinza de cocher, torundas de gasa, peine o cepillo, secador de pelo y bolsa para ropa sucia. Protocolo. 1. Desde la posición de decúbito supino, retirar la almohada y colocar al paciente en posición de roser. Si no se puede retirar el cabecero, colocaremos al paciente en diagonal de forma que sobresalga la cabeza por un lateral de la cama. 2. Retirar la chaqueta del pijama y colocar un empapador debajo de la cabeza y los hombros del paciente. 3. Enrollar una toalla alrededor del cuello y colocar el hule, bolsa de plástico o dispositivo lavador de cabezas debajo de la cabeza y los hombros del paciente, sujetando este y la toalla con una pinza. 4. Hacer un canal con el hule hasta el recipiente o palangana para recoger el agua, que estará en una silla junto a la cama del paciente. En el mercado existen dispositivos a modo de canal que facilitan esta técnica. 5. Proteger los ojos con la mano y mojar el cabello con la jarra o el irrigador de enema. 6. Aplicar una pequeña cantidad de champú y masajear el cuero cabelludo, realizando movimientos circulares, suaves con las yemas de los dedos. 7. Aclarar el cabello a fondo protegiendo los ojos. Repetir dos veces la técnica. 8. Secar el cabello con una toalla, suavemente. 9. Retirar el hule con cuidado de no derramar restos de agua sobre la cama. 10. Terminar de secar el cabello con la toalla o secador. 11. Peinar y acomodar al paciente. Otra técnica es el aseo genital. Descripción: el aseo genital se realiza en ocasiones que requieren un aseo más exhaustivo de la zona, como después de la deposición, antes del sondaje vesical o antes de la toma de una muestra para urocultivo. Materiales: guantes desechables, cuña, palangana o jarra con agua caliente, 36-38 grados C, empapadores, torundas de gasa, esponjas o paños de celulosa desechables, jabón líquido y toallas. Protocolo. 1. Colocar al paciente en posición ginecológica, decúbito supino con las piernas flexionadas y abiertas, si es mujer, y en decúbito supino con piernas separadas si es hombre. 2. Dejar al descubierto la zona genital, cubriendo el resto del cuerpo. 3. Colocar un protector en la cama y la cuña. 4. Secar, insistiendo en los pliegues interdigitales. La higiene genital masculina se hará de la siguiente forma. 1. Enjabonar el pene, los testículos, el perine, la región perianal y el pliegue interglúteo. 2. Retraer el prepucio y limpiar el glande y el surco balano prepucial realizando movimientos circulares desde el meato hacia afuera. Utilizar una esponja o torundas de gasa cada vez. 3. Aclarar con abundante agua y colocar el prepucio en su posición original. 4. Secar la zona suavemente. Higiene genital femenina. 1. Lavar el pubis y los labios mayores. 2. Separar los labios mayores con una mano y con la otra lavar, de arriba abajo y de dentro hacia afuera, los labios menores, vestíbulo perineal y región anal utilizando esponja o torundas de gasa para cada maniobra. 3. Aclarar con agua a chorro y secar cuidadosamente. En ambos casos, retirar la cuña, tapándola con un empapador. Observaciones. Si el paciente es autónomo, se le debe proporcionar el material para que realice su higiene perineal. Observar la zona en busca de inflamación, escoriación, hinchazón, flujo excesivo y olor. En pacientes con sonda vesical, inspeccionar la zona de inserción de esta, ya que la sonda puede producir excoriaciones. Prestar especial atención a los pliegues. Si el paciente presenta fimosis, no forzar la retracción del prepucio. A veces se puede colocar al paciente en decúbito lateral para realizar la higiene anal. Técnicas. Colocación de la cuña y la botella. Descripción, la micción, la defecación y la higiene genital de los pacientes encamados se realizan en unos recipientes denominados cuña y botella de diuresis. La cuña se usa para la micción de la mujer encamada y para la defecación y la higiene genital, tanto del hombre como de la mujer encamados. La botella de diuresis se emplea para la micción del hombre. Materiales, cuña o botella, guantes, empapadores, papel higiénico, biombo y ropa para cambiar la cama si fuese necesario. Protocolo de colocación de la cuña cuando el paciente es independiente. 1. Mantener la intimidad del paciente. 2. Proteger la cama con un empapador. 3. Pedir al paciente que flexione las piernas y, apoyando los talones en la cama, levante las caderas. En ese momento, introducir la cuña con el asa hacia los pies hasta que el ano quede situado dentro del hueco de la cuña. Ahora veremos la colocación de la cuña cuando el paciente es dependiente. La técnica será realizada por dos TCAE. 1. Flexionar las piernas del paciente y, con un movimiento coordinado entre los dos TCAE, levantar la pelvis del paciente para poder introducir la cuña. 2. Girar al paciente en decúbito lateral, colocar la cuña a la altura del sacro del paciente en el lugar donde va a quedar posicionada y volver al paciente en decúbito supino cuidando de que la cuña quede bien colocada. En ambos casos. 1. Tapar al enfermo con la sábana y esperar a que termine la evacuación. 2. Retirar la cuña de forma inversa a como se ha puesto, cubrirla con un empapador y llevarla al baño. 3. Limpiar con papel higiénico el área genital o realizar la higiene genital según la técnica anterior. 4. Retirar el empapador de debajo del paciente y, si fuera necesario, cambiar la cama. 5. Vaciar la cuña. Ahora veremos el protocolo de colocación de la botella. 1. Colocar al paciente en posición de Fowler, si no hay contraindicación, para facilitar la diuresis y proteger la cama con un empapador. 2. Si el paciente puede colaborar o es independiente, se colocará él mismo la botella, si no es así, el TCAE introducirá el pene en la botella. 3. Cubrir al paciente con la sábana. 4. Una vez que el paciente haya finalizado la micción, ofrecerle papel higiénico para que se limpie o bien limpiarlo. Realizar la higiene genital si fuera necesario. 5. Si se está midiendo la diuresis, anotar la cantidad de orina en una gráfica. 6. Vaciar la botella. Observaciones. Es importante que cada paciente tenga su propia cuña o botella y que estén marcadas con el número de cama. Después de usarse, las cuñas o botellas deben desinfectarse según protocolo del centro y aclararlas bien antes de su siguiente uso. Cuando al paciente se le da el alta, la cuña y la botella se deben esterilizar con los medios adecuados antes de que se usen con otro paciente. Según el grado de movilidad del paciente, la colocación de la cuña se realiza entre 1 o 2 TCAE. Debe observarse la orina, cantidad, color, transparencia o turbidez. A continuación, la colocación del pañal de adulto. Descripción, Los pañales se utilizan en caso de pacientes sin control de esfínteres o en pacientes inconscientes, para mantenerlos limpios y secos. Materiales: guantes, empapadores y pañal. Protocolo. Opción 1. 1. El pañal se puede colocar en la posición de decúbito supino. Hay que pedir al paciente que flexione las rodillas y apoye los pies en la cama. 2. Indicar al paciente que levante la cadera. Si no puede, levantar entre dos TCAE con la misma técnica que para poner la cuña. 3. Pasar el pañal por debajo del paciente y situarlo en la posición adecuada. 4. Ajustar el pañal a la cintura y cerrar las fijaciones. Opción 2. 1. El pañal también se puede colocar en decúbito lateral. Se pone al paciente en esta posición. 2. Ajustar la parte trasera del pañal a la espalda del paciente en la posición adecuada. 3. Girar al paciente hacia la posición de decúbito supino y terminar de colocar el pañal como en la técnica anterior. Observaciones. Cambiar el pañal tantas veces como sea necesario. Vigilar el estado de la piel. Realizar la higiene genital en cada cambio de pañal. A continuación veremos las técnicas de higiene oral. Descripción: como norma general se lleva a cabo después de las comidas. La higiene oral se realiza en los pacientes dependientes cada 8 horas o cada vez que se precise. Podemos diferenciar tres procedimientos. Paciente consciente independiente. Paciente inconsciente o con alto grado de dependencia. Paciente con prótesis dental. Materiales: guantes no estériles, cepillo de dientes y cepillo interproximal, dentífrico, limpiador lingual, toalla y empapadores, vaso con agua, hilo o seda dental, colutorio o antiséptico bucal, gasas no estériles, pinzas de plástico de punta roma, batea y barra o palangana y bolsa de residuos blanca, vaselina y barra o crema hidratante, depresor lingual, material de aspiración si necesita, jeringa de 20 cc y recipiente para prótesis dental. Apunto protocolo en paciente consciente independiente. 1. Colocar al paciente en posición Fowler. Si no puede incorporarse, colocar la cabeza hacia el lado del TCAE. 2. Proteger el tórax del paciente y la cama con un empapador y colocar una batea debajo de la barbilla del paciente. 3. Explicarle la técnica de cepillado si es necesario. Cepillar los dientes en sentido encía-diente, las caras oclusales, o de masticación, se cepillan con movimientos horizontales. Terminar cepillando la lengua y la cara interna de las mejillas. 4. Proporcionar al paciente un vaso con agua para que se enjuague la boca y una batea para recoger los líquidos de enjuague. 5. Darle una toalla o pañuelo desechable para secarse la boca. 6. Proporcionarle la seda dental o el cepillo interproximal, si fuera necesario. 7. Ofrecer un colutorio o antiséptico bucal. 8. Secar e hidratar los labios. Observaciones: siempre que un paciente pueda colaborar, hay que procurar que realice sus cuidados en la medida en que se lo permitan sus posibilidades. B. Protocolo: en la higiene oral de paciente encamado inconsciente o con alto grado de dependencia. 1. Colocar al paciente en posición de cúbito lateral o con la cabeza ligeramente girada a un lado, si no hay contraindicaciones. Quitar la almohada. 2. Colocar el empapador debajo de la cabeza del paciente y poner la batea bajo su cara. 3. Preparar una torunda con gasa no estéril y pinza de punta roma. Impregnarla con antiséptico bucal y limpiar la cara interna de las mejillas, lengua, encías, dientes y labios. Se utilizarán tantas torundas como sean necesarias para una higiene total. Si fuera necesario, se irrigará con una jeringa de 20 cc mientras se aspira con la sonda a la altura de la faringe. 4. Para mantener abierta la cavidad bucal debe utilizarse el depresor lingual. 5. Al finalizar la técnica hay que hidratar los labios con vaselina o crema hidratante. Observaciones. Si el paciente está intubado, la higiene bucal se realiza irrigando la boca con la solución antiséptica, cargada en una jeringa de 20 cc, eliminando el líquido mediante aspiración y lavando la boca con la torunda. Repetir la operación las veces que sean necesarias. Si el paciente precisa oxigenoterapia, no aplicar sustancias con grasa para protección de los labios, debido al riesgo de quemaduras que produce el contacto del oxígeno con estas sustancias. Si el paciente está anticoagulado o inmunodeprimido, cepillar suavemente. Ahora otro protocolo cuando el paciente tiene prótesis dental. 1. Proteger el tórax del paciente con un empapador. 2. Pedir al paciente que se quite la prótesis. Si no puede, la retirará el TCAE con ayuda de una gasa estéril y la colocará en una batea. 3. Limpiar la prótesis con cepillo y pasta dentífrica o solución antiséptica. 4. Aclarar con abundante agua fría, pues el agua caliente puede alterar algunos materiales de las prótesis. 5. Proporcionar un vaso con agua o antiséptico al paciente para que se enjuague la boca y pañuelos desechables para secarse. 6. Recoger el material. 7. Acomodar al paciente, quitarse los guantes, lavarse las manos y registrar las posibles incidencias. Observaciones: si después de la higiene bucal el paciente no desea ponerse su prótesis, se depositará en recipientes especiales o en vasos tapados con una gasa, convenientemente identificados, en el cuarto de baño del paciente. A continuación veremos las técnicas de cuidado de las uñas. Descripción: esta técnica de higiene y corte de las uñas puede realizarse junto al aseo general o independiente de este. Materiales: guantes, empapador, palangana, jabón adecuado y esponjas desechables, cepillo de uñas, tijera de punta roma o corta uñas de manos y pies y lima de uñas. Protocolo. 1. Proteger la cama con un empapador bajo la mano o el pie, según la zona de la que se trate. 2. Lavar la mano o el pie con la esponja desechable. 3. Pasar el cepillo de uñas, teniendo cuidado de no lesionar la piel. 4. Secar, insistiendo especialmente en los pliegues interdigitales. 5. Cortar las uñas de las manos siguiendo la forma del dedo y rectas las de los pies, asegurándonos de que la tijera o el corta uñas sobresale por el lecho ungueal antes de iniciar el corte, para evitar la formación de picos que darían lugar a una onicocriptosis o uñas encarnadas. 6. Si tras el corte en recto de las uñas de los pies las esquinas de estas sobresalen, se pueden limar ligeramente, sin entrar en ningún caso en el lecho ungueal. 7. Si la uña es muy gruesa, se puede limar por encima, para disminuir el grosor, antes de realizar el corte. Observaciones: los pacientes diabéticos o con problemas circulatorios no deben cortarse las uñas. En su lugar, deben limárselas para controlar su crecimiento, pues cualquier herida, por pequeña que sea, puede producir graves problemas debido a la deficiente cicatrización que presentan estas patologías.